desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Hoy ya en el sermón número 7 hemos comenzado una serie de sermones desde predicar un sermón de cada libro de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya he predicado sobre Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, y ahora nos toca el libro de Jueces. Es el sermón número 7. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, hay un capítulo que es el capítulo 16, versículo 21 al 25, y ahí sentadito donde estamos, por favor, pero con todo respeto, me va a seguir usted con su vista desde el 21 al 24, y en el 25 lo vamos a cerrar todos. Voy a ir leyendo despacio, hacer énfasis, voy a hacer hincapié y voy a hacer mención de algunos versículos claves que yo quiero que usted vea esto. El mensaje de esta tarde, noche, le he titulado "Decidió ser juguete", porque no era eso lo que Dios tenía preparado para este personaje que ya lo vamos a estudiar. Capítulo 16, 21 al 24, leo yo, 25 lo hacemos todos. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: "Nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo". Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios diciendo: "Nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros". Todos en el 25, ponga atención, leemos. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: "Llamad a Sansón para que nos divierta". Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Padre, tu palabra en mi mano. Alzo mi brazo en señal de gratitud para contigo, por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Tu palabra en mi mano y en mí la responsabilidad de poder predicar tu palabra, rogándote dos cosas: que tu palabra no regrese a ti vacía y que tu iglesia sea edificada en Cristo Jesús. Amén. ¿Ahí dónde estamos? Estas son algunas preguntas con las que debemos comenzar el sermón. ¿Fue Dios quien fabricó el destino de Sansón? Vea usted a este gladiador. Vea usted a este hombre que, dentro de la imaginación de los que hacen, no solamente los caricaturistas, sino los que tienen la creatividad para hacer este tipo de cosas y pensar que así era o así lucía Sansón. La pregunta es esta: ¿fue Dios quien fabricó el destino de Sansón? ¿O fue Sansón quien acabó con los planes de Dios? Usted sabrá. ¿Puede usted llegar a imaginarse que el hombre más fuerte, el hombre más corpulento, el hombre más, pero tremendamente fuerte, no pudo controlar sus más bajos instintos? Este hombre llamado Sansón no controló sus emociones, tampoco pudo controlar sus deseos y sus pasiones. Sansón es el prototipo de las personas, usted y yo, que más de alguna vez hemos pensado o hemos creído en esto. ¿Qué se sentirá tomarse una cerveza? Si te dan una polar, ¿qué se sentirá tomarse una? ¿Qué se sentirá fumarse un...? Bueno, les quiero contar esto. El primer regalo que a mí me dieron en San Francisco, California, hace 42 años, fue un churrito, un purito, cartuchito de marihuana. Mi amigo, el que me trajo a mí, le dijo a él: "Por favor, no lo molestes". El chamaco este se llamaba José Luis. No la probé, les quiero decir sinceramente. Yo nunca probé las drogas. Y si lo hubieras probado, les dijera, sí lo hice. I never inhaled. Nunca probé la marihuana ni ninguna droga. No me pregunte la cerveza, que es otro rollo, esa es otra historia. Pero ahí sí que le voy a decir de todo, desde las light. Vaya pues. Ok. ¿Qué sabor tendrá? Una vez no es malo. Todos lo hacen y no pasa nada. No, yo pienso que esta es la última vez que me veo con fulano, la última vez que me veo con fulana, la última vez que me tomo una cerveza, la última vez que me emborracho. O, en últimas instancias, algunos de nosotros decimos, a mí no me va a pasar porque yo soy fuerte. Yo me sé controlar, yo sé decir hasta dónde. Sansón también representa, vea las figuras, el gladiador, vea el hombre fortachón, dame la primera figura, Silvia, vea este hombre, representa la fortaleza, un hombre tosco, un hombre determinado, un hombre decidido. Este hombre terminó siendo un juguete, ya lo acabamos de leer. Sansón también representa a aquellas personas que muchas veces queremos ser espirituales, algunas veces, sin darnos cuenta que Dios, oiga bien esto, sin darnos cuenta que Dios castiga más fuerte, oiga esto, la obediencia a medias que la total desobediencia. Si no, pregúntele a Adán. Dios tenía grandes planes para Sansón, Dios lo había preparado para que fuera tres cositas, ojo con esto. Dios había, por eso la pregunta del principio, ¿fue Dios quien fabricó el destino de Sansón que terminara siendo juguete? ¿O fue Sansón quien acabó con los planes que Dios tenía para él? Sansón tenía el privilegio de haber sido seleccionado, de haber sido escogido por Dios como el último de los jueces en aquel periodo de 430 años, donde no había rey, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Y entre Ahod, Otoniel, Jefté, Barak, Débora y todos los grandes, Gedeón, uno de ellos era Sansón. Hay una parte final que quiero que me escuche esto porque es tétrico, es patética esta situación. Sansón fue escogido, seleccionado y apartado por Dios para que fuera el libertador de Israel, para que fuera el juez de Israel. Y que fuera el gobernador, lamentablemente fue un gobernador que no se supo gobernar. Las pasiones empezaron a carcomer, las pasiones comenzaron a ser la polía que empezó a deteriorar lo interno de Sansón. La mente a él no le respondió. Fue el principio del fin de un gran hombre, fuerte físicamente, débil, sentimental, emocionalmente. Le empezó a carcomer a él, la mente no le respondió, su cuerpo era más fuerte que lo que tenía aquí en la mente, pero él decidió ser juguete. Pero quiero que veamos nosotros el proceso de cómo inicia el deterioro de un gran hombre. En el capítulo 14, versículo 1 al 3, aquí aparece esto, descendió, cuidado con esto, cada grada en la vida del cristiano es un descenso. Cada grada en la vida del cristiano que se aparta de Dios y que quiere hacer su propia voluntad no es un ascenso, es un descenso. Esa no es la primera grada, ese es el principio de terminar abajo. Descendió Sansón a Tibnat, y aquí viene el problema, y vio en Tibnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Miren qué cosas tan sencillas. Para aquellos, por eso decimos, no, a mí no me va a pasar lo mismo, mira, fulano lo hizo así y no le pasó nada, no creo que una sea malo, todo el mundo lo hace, espéreme. Solamente descendió. Por eso digo, el camino del cristiano cuando se aparta de Dios es para abajo, descendiendo. Y aquí comienza algo. Yo me hago la pregunta, porque conozco el final del sermón y porque conozco el final de la lectura, al fin y al cabo le sacaron los ojos. El final de la historia es que él se quedó ciego. ¿No cree usted que hubiera sido más lindo para Sansón haber sido ciego de nacimiento y nunca haber tenido que llegar a esto? Descendió Sansón a Tibnat y vio, por aquí entró todo, y vio en Tibnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre, las dos latitudes, ¿no? Sus padres estaban arriba, él estaba abajo. Y le declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto otra vez. He visto en Tibnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y sus padres y su madre le dijeron, que no hay muchachas en la iglesia bonitas para ti. Que no hay jovencitos en la iglesia para ti. No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujeres de esas mujeres feas que trabajan después de la 1:00 a.m. ¿Filisteos incircuncisos? Vea la respuesta cuando usted está determinado, cuando usted es terco, cuando usted no lo hace cambiar nadie. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer porque me agrada. ¿Y qué? ¿Y qué? Dame la primera figura. El precio de las malas decisiones. Espero que no haya nadie reflejado con lo que voy a decir. Pero se lo voy a decir a Juan para que lo entienda Pedro. Las malas decisiones tomadas en la vida se pagan muy caras. Sansón pagó un precio elevado por haber tomado malas decisiones en la vida. Primero, descendió. Segundo, vio a la muchacha. Tercero, le agradó. Fue un muchacho ciego porque no vio lo que sus papás le estaban diciendo. Mi hijo, yo no quiero a esa para que sea mi nuera. ¿Usted sabe por qué le dicen nuera? Porque no era. Ciego, sordo, como la canción de Shakira, ciego, mudo y tartamudo. Ciego, sordo, caprichoso y olvidadizo. Primer punto, final, vea cómo lo tengo enmarcado. Dios le tenía a Sansón preparado ser un grande en la historia, pero él decidió ser juguete. Hello. Dios tenía preparado para Sansón que él fuera un grande de la historia, pero él decidió ser juguete. Segundo paso, deshonró a sus papás. En el capítulo 16, versículo 1 al 4, vea el relato, muy lindo. Fue Sansón a Gaza, y otra vez, el problema son los ojos. Y vio allí a una mujer, por eso dije, de esas mujeres feas que trabajan después de la 1:00 a.m, ¿verdad? Vaya. Fue Sansón a Gaza, y vio allí a una mujer ramera. ¿Ve qué gustito los de Sansón? Y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, la parte final. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció, era enamorado. Primero aquella con la que descendió a Timnat. Ahora esta ramera. Ahora es otra. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. El cuarto clavo en el ataúd. Cuidado con andar jugando con los sentimientos de otras personas. Cuidado con no controlar nuestras pasiones. Cuidado con tomar malas decisiones porque el precio que se paga es elevado. Deshonró a sus padres. Sus padres le dijeron, no nos gusta esa muchacha. ¿No se recuerda usted que algunas veces tu papá y tu mamá te han dicho, mi hija, a mí no me gusta ese muchacho? Peludo, marihuano, hediondo. No, amiga, es que a mí me gusta. Yo sí tengo buenos gustos, mami, no como usted que se casó con mi papi. ¿Verdad? Ah, bueno, está bien. Deshonró a sus papás, no les hizo caso, y ahora la parte final arruinó el hermoso escenario que Dios tenía preparado para él. En el capítulo 16, versículo 20, ojo con esto, cuidado, esto no puede pasar a cualquiera. Y luego se despertó él de su sueño y él dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Cuidado con esto. Pero Sansón no sabía que Dios ya se había apartado de él. Cuidado con eso. Cuando Dios dice, no, ya no. ¿Sabes qué? Hacé lo que vos querrás. Métete en los problemas que te tengas que meter. Yo ya te he dicho por dónde, yo ya te he dicho por dónde no, yo ya te he dicho a qué horas, yo te he dicho a qué horas no, yo te he dicho esta sí, este no. Pero insistís y vas a creer que porque yo estoy contigo, vas a poder hacer todo lo que vos querés, Pero dice la Biblia que él después se despertó, después de que estaba insistiéndole, Dalila, por favor, le hacía piojito, Dalila, hacía Sansón, dime, Sansón, ¿en dónde está el secreto de tu fortaleza? Y le dijo varias veces y le engañó, y dice, no, hombre, me voy a escapar. Pero no sabía que Dios ya se había apartado de él. Enmarcado el punto número 2, en negrito, subrayado. Dios tenía preparado un final hermoso. Dios tenía preparado para que Sansón fuera un hombre grande en la historia, pero él decidió ser juguete. Silvia, please, give me the last one and the music in the background, please. Ahora termina pagando las consecuencias. Capítulo 16, versículo 21, y prepárense para este final que es de novela hoy. Este es de Ripley. Este final es de esos que hay que ponerle mucha atención. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Mi pregunta es, ¿por qué no nació ciego Sansón? Si hubiera nacido ciego, no hubiera visto a la muchacha de Timnat. Si hubiera nacido ciego, no hubiera visto a la ramera. Si hubiera nacido ciego, no hubiera visto y no se hubiera enamorado de Dalila. Dalila, dicen que era guapa. Y todo entró por aquí, por acá. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ojo con esto. Ese trabajo de moler en la cárcel era solamente para los burros, para las bestias. Pudiendo haber sido el gobernador, el juez, el libertador. El hombre más fuerte. Quédate ahí y después te voy a pedir la última figura. Un hombre grandemente dotado por Dios termina siendo. Hoy mires que estas no son frases mías. Yo, ¿cuándo en la vida se me va a ocurrir a mí escribir esto bonito, hermano? Esto es copiado, esto es copy paste, esto es copiar y pegar. Yo leo y me encanta y lo agarro, lo plagio, pues. Vea lo que dice esto. Un hombre grandemente dotado por Dios, que fue siendo grandemente humillado por el hombre. No entiendo. I just don't get it. No entiendo, no comprendo. Un hombre grandemente dotado por Dios, terminó siendo humillado grandemente por el hombre. Le sacaron los ojos, termina siendo esclavo, es objeto de burla, de risa y de diversión. Otra de las frases muy lindas. Y muere no solamente Sansón, sino que muere la esperanza de Israel. Dame la figura y empezamos a terminar. Ciego. Sin sus ojos. Y la gente viendo alrededor de él lo que estaba haciendo un hombre que tenía que ser una bestia. Una mula, un burro. La pregunta es esa. ¿Fue Sansón quien acabó con los planes de Dios? Le sacaron los ojos, muere, y con su muerte muere la esperanza de Israel. Y empiezo a terminar con esto en los próximos 30 segundos. Escúcheme y me doy por servido de haber predicado esta porción de la Biblia, de la cual yo le tengo mucho cuidado, de la cual yo tengo que tenerle mucho cuidado. Muchos hubiésemos querido que la Biblia nunca hubiera sido escrita, esta historia. A eso se le llama en bibliología. Nosotros tenemos, por ejemplo, en teología sistemática, donde están las 10 doctrinas que se enseñan, desde teología propia hasta escatología. Pero en lo que es bibliología, se explica no solamente la inerrancia, la infalibilidad, sino que también se anuncia lo que se llama la imparcialidad de la Biblia. Donde en la Biblia no se hablan solamente cosas bonitas de David, sino que usted lee cosas malas de David. No solamente vemos las cosas bonitas de Moisés, se ven las cosas malas de Moisés. Eso se llama imparcialidad. No se ven las cosas bonitas de Sansón, se ven las cosas malas también de Sansón. Las cosas bonitas de Salomón, también las cosas malas de Salomón. ¿Por qué? porque estas cosas, dice la Biblia, fueron escritas para que nosotros entendamos. Muchos hubiéramos querido que nunca se hubiera escrito la historia de este gran hombre que fue destinado por Dios para ser libertador de Israel, el juez de Israel, el gobernador que no se supo gobernar. Y la preguntita con que comenzamos, ¿fue Dios quien fabricó el destino de Salomón, de Sansón, o fue Sansón quien acabó con los planes de Dios? No sean juguete de nadie. Aquí hay muchas damas. Ustedes han sido engañadas a través de todos estos tiempos. Hay personas que han abusado de ustedes, se han aprovechado de ustedes. Desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista económico, les decía yo a ellos, esta gente que está por acá, ellos han sido mercancía, los han engañado. Hemos creído muchas cosas. A nosotros nos cuesta mucho cuando llegamos con el hermano George Solís al puerto de entrada para recibir a los migrantes. ¿Y para dónde van estos vehículos? ¿Y para dónde los llevo? Es que estoy esperando que venga mi cuñado, estoy esperando que venga mi mamá, es que ya viene detrás mi hijo. Y lo que pasa es que la cara no me ayuda, compadre. La cara la tengo de malandro, pero no soy, hombre. ¿Y sabe usted por qué nos ven con desconfianza? Por todo lo que ustedes han vivido, por todas las cosas que han pasado. Nunca permitan, jamás en la vida, que nadie se burle de ustedes. Y ustedes no caigan en la condición de ser juguete de nadie. Son hijos de Dios, no juguete de ninguna persona. Cuidado con tomar malas decisiones, porque vamos a pagar un precio muy alto. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojitos y vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por habernos traído. Gracias por estos minutos. He respetado el tiempo de los que nos acompañan. Me parece que no hay más nada que decir. Son una audiencia tan hermosa, tan linda, que con tan poco que se ha predicado, entendieron ya el mensaje. Ahora, Señor, terminamos este día. Tu día aquí en tu casa. Vamos a la nuestra. A comenzar una nueva semana, ya con nuevas ilusiones, con un nuevo escenario. Ahora pedirte, Señor, que seas tú el que nos ayudes a escribir el último capítulo de nuestras vidas. Si los que hemos ensuciado las páginas lindas tuyas con nuestras malas decisiones, ahora quiero pedirte que nos dé sabiduría para no hacer nada que nuestro ego, nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestras pasiones nos indique, sino que sea tu Espíritu Santo que nos guíe. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le ve, yo la invito a que haga esta oración conmigo y tome la decisión más importante de su vida. No la invito a que se cambie de iglesia ni se cambie de religión. Haga esta oración conmigo, por favor, en total silencio, sin que nadie la escuche. Esto es entre usted y Dios nada más. Y dígale así: Padre eterno, preparo mi vida y abro mi corazón para recibirte a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me den la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentadita, en total silencio, si usted ha sido honesto y ha sido sincero, sincera, levante su mano si hizo esta oración conmigo. Que Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Gloria a Dios. Padre, muchas gracias por esta iglesia. Gracias, gracias por este ministerio. Gracias por el esfuerzo físico. Gracias por la inversión de muchos que no nos conocen, que nunca han estado con nosotros, pero que creen y confían en lo que el hermano George y tu servidor hacemos. Gracias por dejarnos de una forma transparente ser buenos administradores de todo lo que nos confías. Gracias. Danos una mejor semana que la semana pasada. Bendice nuestras vidas. Queremos servirte mejor que como lo hicimos la semana pasada. En Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios,
que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.